Estamos de regreso con usted, la segunda hora de sábado en Metrópoli. Muy buenos días, usted apenas se acaba de levantar. Bienvenido al planeta Tierra. Hoy andamos muy espaciales con el libro Kaboom, que es el que vamos a regalar a una persona de nuestra audiencia, explorando los misterios de la galaxia. Para las personas que estoy viendo aquí que me preguntan, que no entendieron bien las redes sociales en donde pueden pues tener más interacción justamente con los autores de este libro, Trish Luna, Zeus Valtierra y Norberto Espíritu, con mucho gusto se los doy. En redes sociales, Facebook, Instagram, bueno, en las diferentes redes sociales están como arroba astrofísicos en acción, todo pegadito, arroba astrofísicos en acción. Ahí usted puede pues consultarles, inclusive, como ya escuchó a la propia Trish Luna, alguna duda que tenga sobre el espacio, sobre qué sé yo, pues, ¿no? Que esa es la materia que precisamente ella como científica de la UNAM maneja. Entonces, bueno, ahí está, arroba astrofísicos en acción, son las redes sociales de esos tres científicos que escribieron este libro y que tiene ilustraciones de Valentino Lazo. Vayamos pues entonces con el resumen informativo en materia local. El gobernador Pablo Lemus revierte reducción de velocidad en la avenida Vallarta y advierte posible destitución del titular de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad.
No vamos a afectar ni a la ciudadanía ni a la movilidad y por lo tanto esa decisión que nunca me consultaron va para atrás.
¿Será destituido entonces el funcionario?
Lo voy a revisar, es muy probable que sí.
La Federación Estudiantil Universitaria informó que sostuvo una reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para expresar la preocupación por el aumento a la tarifa del transporte público. El Congreso de Jalisco entrevista a los 30 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Nosotros nos vamos a basar por la terna que manda el gobernador, pero tenemos que entrevistar a todos por si en el Pleno no se dan los votos, poder pasar a una segunda terna.
Los casos de dengue en Jalisco registraron en 2025 una disminución considerable respecto a 2024, de acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud Federal. Suman casi 50 cámaras para videovigilar la central camionera de Tlaquepaque.
Estas están conectadas al C5 estatal. Estamos trabajando en coordinación con el C4 municipal de Tlaquepaque. Estamos haciendo este esfuerzo. Más 3 puntos de monitoreo extra que se hicieron en los entornos de la central camionera.
Gracias por comunicarse con nosotros. Alberto Reyes Santa dice que la declaración del presidente Trump sobre atacar a los cárteles mexicanos, ya que nuestra presidenta les tiene miedo, es la noticia de la semana para él. Nos dicen también Luis Veller de San Diego, California. También hace frío, o sea, ya en San Diego. Nada más 6 grados. Saludos a todos. La noticia de la semana, el arresto de Maduro. Gracias, señor Veller. También aquí se comunica Lorena García. Dice, el 29 de septiembre en módulo de servicio entrevistaron a una doctora dentista. He intentado volver a escuchar el programa, pero no lo encontré en la página Notisistema. De favor, ¿me ayudaría a darme el teléfono de la dentista? Habló sobre bruxismo. A ver, Lorena, yo no sé quién haya sido la dentista que trajo Huicho a su programa. Yo le recomendaría, por favor, que se comunique usted directamente con él, ya sea hoy sábado en Amigo Animal, a partir de las 10 de la mañana, o en la noche, en Punto y Seguido, porque seguramente él sí tiene los datos de la dentista. Yo, si lo tuviera, se lo daría con muchísimo gusto, pero no tengo ni el nombre ni los datos de la dentista, pero eso le sugiero. Ángela Cebes Rodríguez dice, Noticia Caso Venezuela, por favor participo, ya está usted anotado. También nos dicen, aquí escuchando su programa, como siempre la noticia es que tiene que registrar el celular, eso es robarle a uno su privacidad y también la tarjeta que dice el gobierno, eso no está bien, eso es privado, también no estoy de acuerdo con esa modalidad que quieren imponer. Si hay libro, participo. Señora Gloria Ruiz, aquí estamos empezando este nuevo año, un abrazo también para usted. A ver, nuestros datos los tienen, híjole, en todas partes, en todas partes, en todas partes. Para mí la noticia más importante de la semana es lo que Donald Trump afirmó que en México mandan los cárteles de las drogas y que están planeando entrar a atacarlos por tierra, dice Saúl Delgado Romero. Aquí también la noticia, la invasión de Estados Unidos a Venezuela y sus declaraciones sobre Groenlandia. Karina María López Sansores. También nos dicen, buen día, que Dios les dé larga vida. Ayer recibimos la nota que falleció don David González Vidaurri. No solo una gran voz, sino un excelente ser humano que para ser del 27 vivió muy pleno. Y no, nunca coincidimos en las raíces del apellido. En paz descanse. Abrazo a la familia. Por cierto, José Carlos Vidaurri Ramírez, a salud y desea lo mejor este 2026. También para usted, señor Vidaurri. Dice, y si acaso en tu espacio le puedes dar voz para recordarle con alegría, excelente día. No tengo yo ninguna grabación de don David, así le decía yo a él, no vea don David. Pero supongo que mañana en la palabra del domingo podremos recordarlo y tenerlo efectivamente como cada domingo. Buenos días, habla José. Respecto a la tarjeta única, el registro de la tercera edad del 100% va a ser libre sin tope. Pues eso fue lo que había dicho Salvador Zamora. Nos dicen, ¿a qué usuarios del transporte son a los que les dan el 100% de descuento y en dónde se tramita ese descuento? Francisco Aguilera, no participo por el libro. Acuérdese que el registro va a ser a partir del próximo lunes y lo tendrá que hacer usted por internet. Gracias también acá por el comentario del señor Pedro Ángeles Rangel. Dice, para mí la noticia de la semana es la insistencia de Trump de adueñarse por la fuerza de Groenlandia. Hoy, ya preparándome para ir a trabajar, yo me apunto por el libro. Soy María Elizabeth Flores García. Me interesa mucho leerlo y que después mi hijo de 12 años también lo lea. Saludo, excelente sábado. Pues ya anotada, María Elizabeth, y suerte. José Arturo Morales Olorio dice, para mí la noticia es el retorno de mis nietos a la escuela. Sí, el próximo lunes ya, señor Morales, reiteramos ese buen deseo porque los chicos entren con mucho entusiasmo, con muchas ganas en esta segunda mitad de su ciclo escolar y por supuesto que lo puedan terminar de óptima manera. La noticia, las barbaridades de Trump y las... ¡Ay, Dios mío! ¡Casi me voy de boca! Señor Antonio Nuño, aguánteme, no me haga eso, no me haga eso. Bueno, las tonterías de Maduro. Muchas gracias, dice, bueno, aquí comenta una pregunta al señor, que el señor David era el señor de la palabra del domingo. Efectivamente, efectivamente, un ser humano excepcional, bendiciones. Don Marco Antonio Nuño Espinosa. Qué bárbaro, ¿eh? Casi, casi, pero me voy de boca. Nos dicen, creo que la noticia más importante de la semana para mí fue el asesinato de la señora estadounidense en Minnesota a manos de un agente de la policía. Sí me gustaría participar por el libro, dice Alejandro Villa. Participando, mira, es homónimo, y se apellida y se llama igual que nuestro compañero Alex Villa. Aquí nos dice Salvador Vargas Pelayo, participo por el libro, la noticia, las amenazas de Trump contra México. Saludos también para usted. Por casualidad, le pregunto a la autora del libro Kaboom, la dirección de internet donde publican información, Cristina Domínguez. Ya la dimos, Cristina, porque veía yo que usted junto con otras personas estaban efectivamente, me decían que no habían entendido bien cuál es la página o las redes sociales. Es arroba astrofísicos en acción. Arroba astrofísicos en acción. Buenos días. Un servidor se interesa por el libro Kaboom y la noticia es la captura en Venezuela. Y hay que ver cómo será la nueva organización. Asimismo, el desarrollo del país y la inseguridad física e industrial. Un buen día, nos dice Juan Gerardo Sosa Águilus. Pues deseamos también lo mismo para usted. Verónica Rubio dice, qué muchacha tan valiosa. Se refiere a Trish Luna. La noticia de esta semana es la terquedad de defender al socialismo por tan pocas personas. Participa Vero ya por el libro también. La noticia de la semana es la detención de Maduro. Mi nombre es Abraham González Guízar. Bueno, me quedo hasta aquí. Hay más participación. Yo les sigo anotando en las papeletas, pero tenemos que hacer también la pausa comercial. Le recuerdo que precisamente ya el día de ayer comenzó este registro para lo que son las líneas telefónicas, las líneas de celular. Ya el día de ayer comienza esta posibilidad de usted poder, bueno, no es una posibilidad, es una obligación en realidad, la que se ha puesto ya para todas las personas que tengan una línea telefónica. Y vamos a escuchar precisamente el trabajo de mi compañera Griselda Torres Zambrano, porque conversaron con Ricardo Castañeda, el director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, al respecto, para que usted justamente tenga más información a este respecto y sepa cómo hacer su proceso. Escuchamos este trabajo informativo.
Como una medida para evitar delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro, a partir de este 9 de enero es obligatorio registrar el teléfono celular que vinculará la identidad y la CURP del usuario. Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, indica a Notisistema que la medida aplicará a las 158 millones de líneas móviles, incluidas las de contrato.
El fin último es conocer quién materialmente utiliza una línea telefónica para que los operadores cuenten con una base de datos actualizada y completa de sus usuarios. Y esto, en última instancia, lo que va a permitir es que la gran mayoría de las líneas telefónicas funcionan en nuestro país. Alrededor más o menos 85% del total se utilizan en esquema de prepago. Este esquema lo que ha permitido es que se pueda utilizar este servicio desde el anonimato, lo cual desafortunadamente ha sido aprovechado para que a través del uso de este tipo de servicios pues se cometan delitos como el fraude y la extorsión, que pues ha lastimado mucho a nuestra sociedad.
El 85% de las 158 millones de líneas que se utilizan en el país es de prepago. De ahí la obligatoriedad generalizada. Muchas de estas son utilizadas incluso por menores de edad.
¿Qué pasará con los que son menores de edad, que son una gran mayoría también en este país y tienen teléfono móvil? ¿Tienen que registrarse a nombre de los niños o de los papás en este caso?
En este caso, lo que se requiere, lo que es indispensable es que figure alguien como titular de la línea telefónica. Con ese requisito, en principio, basta. Por ejemplo, un papá, una mamá que adquiere el servicio pues para sus familiares, como el ejemplo que cita, con sus hijos, pues el papá o la mamá se darían de alta como titulares de estas líneas telefónicas y pues ya pues le darían el dispositivo a sus hijos, a sus familiares, para que lo utilicen sin que sea necesario ni indispensable que pues se registren en este caso los niños.
Ahora, director Ricardo Castañeda, ¿cuál es la información que deberá ser vinculante? Es decir, ¿qué información estarán pidiendo y exactamente en dónde registran el teléfono celular?
Muy bien, primeramente necesitamos contar con alguno de estos tres documentos, ya sea la credencial para votar con fotografía expedida por el INE, o el pasaporte, o el documento nacional de identidad que se conoce popularmente como CURP biométrica. Cualquiera de esos tres documentos es igualmente válido para realizar el procedimiento. Una vez que tengamos este documento, tenemos dos formas de llevar a cabo la vinculación de la línea. Una de ellas es la modalidad presencial, que consiste pues en acudir al centro de atención de clientes de nuestro operador, donde nos apoyarán para realizar este proceso, o en su caso, en la modalidad remota, la cual consiste en que llevemos a cabo este procedimiento a través de nuestro propio dispositivo, por medio de las plataformas que nuestros operadores van a colocar en línea para que llevamos a cabo este proceso. Y lo que se recaba de información, reitero, es pues evidentemente el número telefónico, la CURP de la persona, el nombre de la persona, ¿Qué documento presentó? No copia del documento, nada más se dice, pues este señor presentó el INE, esta persona presentó el pasaporte, pero nada más. Y algunos otros campos que, por ejemplo, son muy importantes, donde la validación de la identidad o fecha y hora del registro o número de folio. Son solamente esos campos, y es muy importante el tema de la validación de la identidad, es decir, sí tenemos que presentar el documento y sí tenemos que presentarnos nosotros, en lo que le denominamos la prueba de vida, para que de esta manera se certifique que el documento, por un lado, es auténtico y que la persona que lo presenta, pues es efectivamente quien dice ser.
Ahora, director, ¿qué plazo tienen los usuarios para, digamos, registrar el teléfono celular? Tenemos entendido que la sanción será suspender la línea telefónica si no se realiza el trámite.
Tenemos, para las líneas que están actualmente activas, tenemos un plazo de 6 meses, prácticamente empezando a partir del día de hoy, hasta las finales del mes de junio para realizar este procedimiento. Y la consecuencia de no hacerlo en caso de que se nos haya patado este límite, este tiempo límite, pues es que sufriremos una suspensión temporal del servicio y el teléfono solamente lo podremos utilizar para recibir alertas tempranas, para realizar llamadas de emergencia o para comunicarnos con nuestro operador para que realicemos el proceso de vinculación.
Recapitulando, a partir de este 9 de enero y hasta finales de junio, los usuarios en México deberán registrar su teléfono celular vía presencial o remota. La medida pretende evitar los delitos de extorsión, secuestro y fraude. De no registrarlo, se le suspenderá el servicio. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Gracias a Gris por esta información. Bueno, pues ya lo sabe usted, ya comenzó este registro. Estamos pues obligados necesariamente a hacer el registro del mismo. Y también recuerde usted que el lunes 12 empieza también el registro para la tarjeta única. Esa tarjeta única en la cual se estarán concentrando todos los programas sociales del gobierno del estado. Vaya, obviamente, pues, si usted tiene a lo mejor o es beneficiario de uno, dos o tres de ellos, ahí estarán concentrados. Hay todavía muchas dudas, hay inquietudes de la audiencia en torno a esta tarjeta. Hay que ser un poco pacientes. Mire, yo de igual manera le estoy recomendando a usted que se meta a nuestra página notisistema.com. Y en la sección de reportajes, bueno, cuando usted la abre, le aparece del lado derecho Radio La Carta. Ahí busca usted donde dice entrevistas, elige entrevistas y le va a remitir a las últimas entrevistas que se han tenido aquí en Radio Metrópoli. Y le va a aparecer la de Luis García Sotelo, que es el secretario de la Hacienda Pública del Estado, que habla sobre la tarjeta única. Da información que me parece puede ser la básica para comenzar, porque ciertamente pueden o existen quizás algunas otras dudas que, pues ahora sí, dentro del contexto de cada persona, vienen a colación, viene esa inquietud que a lo mejor Luis tiene un contexto muy diferente al mío, entonces no plantearíamos la misma duda, ¿no? Él la suya, yo la mía, y la idea pues es como ir conociendo efectivamente esa tarjeta única. Pero yo le invito a que pueda usted escuchar esta entrevista para que pueda tener, digamos, la información básica. El compromiso de Radio Metrópoli es poder tener en el paso de los días también, una vez que ha iniciado el lunes el registro para la tarjeta única que se supone se estará entregando a partir del día 19, que todo aquello que surja ya quizás con el proceso, porque a lo mejor ahí podrían surgir otras dudas ya con el proceso, digamos, en práctica o andando, pues estar tratando de dar las guías y despejando efectivamente todo aquello que en un momento determinado no entendamos de la tarjeta. Así es de que le invito a que pueda usted escuchar esa entrevista. Próximo lunes empieza también ya este proceso para las personas que quieran beneficiarse del mismo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con la información deportiva. Martín Navarro Vázquez.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Bien, aquí atorándome con el café.
Bueno, provechito. Muchas gracias por el café. Ya es necesario un café a esta hora del día. Ay, sí. De la mañanita.
Sí, es un poquito de gasolina. Sí, sí. Y luego te cae como tan rico a la panza.
Claro, aparte.
Ay, sí.
Digo, qué dicha disfrutar un cafecito todos los días, ¿no? Los que tenemos esa bendición.
Sí, no, definitivamente. Y nuestros radioescuchas que ahorita a lo mejor igual también están desayunando. Sí, ya a gustito, rico. ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué padre.
Yo le mando un saludo ahí a mi tío, que es con mi papá, Goyo Vázquez, que él desde las 6 de la mañana, ajá, su café. 6 de la mañana no pierde su cafecito.
No lo perdona.
No, no lo perdona.
No, sí, habemos muchos que no lo perdonamos.
Sí, pero bueno. Bueno,
Martín, pues adelante con los deportes.
Claro que sí, vámonos con la información deportiva. Vamos a iniciar desde luego con lo que está ocurriendo en la inauguración de la jornada número 1 de la Liga MX, que ayer tuvo partidos interesantes. Pocos goles, podríamos decir, lo sorprendió, de hecho, lo que pasó en Tijuana. Pero bueno, vámonos primero aquí, primero en casa, Estadio Jalisco. El equipo del Atlas le ganó 1-0 al conjunto del Puebla. Le batalló el equipo de los Zorros, pero lo más importante fue la victoria. Que si Camilo Vargas otra vez salvó al equipo, un gol de penal polémico, para unos sí es, para otros no. El de Deyuca, el minuto 8, pero Atlas le ganó 1-0 a los Camoteros del Puebla. Tenía que ganar Atlas a como diera el lugar. ¿Qué dijo su técnico? Aquí habla Diego Martín Coca al respecto.
Sí, yo creo que la conclusión es esa, ¿no? Si nos acostumbramos a que tenemos que ganar finales, a veces es difícil jugar bien. Entonces, lo tenemos que ir buscando, lo tenemos que ir construyendo. Empezar siempre es complicado, y más en un proyecto con un equipo en formación. Hemos tenido también una pretemporada que, si bien fue muy buena, varios jugadores que no completaron 90 minutos. Hoy Aldo no había jugado 90 minutos, Ferraréis tampoco, con la lesión. Algunos jugadores que hemos recuperado, los centrales que se adaptan al equipo y al fútbol mexicano. Así que bueno, muchos puntos complicados para que el equipo hoy no esté funcionando, sin duda. Eso ya lo esperábamos. Lo que sí queríamos era ganar. Ganar para darnos la tranquilidad de poder seguir trabajando, de sumar los 3 puntos. Y este es un rival directo al cual sumar 3 puntos para nosotros era muy importante.
Me gustaría hacerte una pregunta respecto al rol que ahora mismo tiene Yuca. ¿Qué tanto le estás pidiendo que juegue de espaldas? ¿Qué tan cómodo se siente jugando de esa forma? Y en segunda instancia, si crees que te hace falta tener a un delantero quizás que tenga un poco más de juego aéreo. Gracias.
No, hay partidos que a lo mejor lo encontramos a Yuca jugando de espalda, pero nosotros queremos que pique los espacios, que aparezca por afuera, por adentro, y para eso tenemos que tener más juego, más fútbol, y bueno, lo estamos tratando de tener. Fíjate que hoy jugamos con mucha gente ofensiva y eso no te asegura que sea más ofensivo.
Ahí lo que menciona Diego Martín Coca. Y bueno, la gira de adiós comenzó en Mazatlán porque el equipo se despide de la primera división y con derrota ayer al arrancar el torneo, perdió 2-1 con los Bravos de Juárez, goles de Nevares y Dancer García. Por el equipo de casa descontó, en este caso, Facundo Almada. Así que triunfo de los Bravos, 2-1 en Mazatlán. Y finalmente, hablar del otro partido del día de ayer, donde no hubo goles, allá en Tijuana, 0-0 entre Xolos y el equipo de las Águilas del América. Quizá lo más importante fue al final, cuando dice Sebastián Abreu que ya está contratado su hijo Diego Abreu para venir a México y va a jugar con el equipo de los Xolos. Para el día de hoy, la agenda nos indica los siguientes partidos. Chivas estará a las 5 de la tarde frente al Pachuca. De este partido habla Luis Romo, futbolista del Guadalajara, con el reto que se viene para Guadalajara. Dice que Chivas está preparado para todo, pero sobre todo para dar pelea por un título. Lo escuchamos a Luis Romo de las Chivas.
Hola, buenas tardes, feliz año. Muy bien, la verdad que el plantel está bastante bien, ilusionado. Creo que hoy ya vamos a hacer un torneo con más continuidad, con una idea muy clara, mucho más asentada. Claro que salió gente importante que representaba en el vestidor cosas grandes, pero eso motiva y abre la competencia para los que vienen detrás también, y es importante siempre que los jóvenes y la competencia respalden un proyecto sólido como el que estamos intentando tener ahora en Chivas. Sí, principalmente creo que estamos para pelear cada partido a máximo, para plantear nuestra idea en el campo cada juego, jugar de la misma manera siendo locales y visitantes, y demostrar que somos un candidato serio al campeonato y pelearlo totalmente todo el torneo. Creo que tenemos la idea muy bien tomada esta vez. Aprendimos mucho el torneo pasado de Gaby. Fue un torneo de mucho aprendizaje donde se cerró de gran manera.
Ahí lo que menciona Luis Romo, futbolista de las Chivas. Hoy Guadalajara-Pachuca a las 5 de la tarde. Los demás encuentros agendados son a las 7 de la noche. Hay dos partidos también para este día y que son los siguientes: León Cruz Azul y Santos Necaxa. Y por la noche a las 9, Monterrey contra el Toluca. Y bueno, ayer se anunció por parte de la directiva del San Diego en conferencia de prensa que el Chucky Lozano ya no entra en planes del equipo. Pese a tener contrato hasta 2028, ya lo dan de baja el día de ayer y buscará nuevo equipo. El Chucky Lozano podría ser en la Liga MX. En más información, bueno, hablar un poquito también del básquetbol de la NBA. Nueva derrota de los Lakers, segunda consecutiva. Lakers perdió contra el Bucks de Milwaukee el día de ayer 105-102, mientras que el mejor equipo sigue siendo el Thunder de Oklahoma, que ayer le pega 117-116 a el conjunto de Memphis. En béisbol, los Tomateros de Culiacán derrotaron 3-0 los Cañeros de los Mochis en el séptimo duelo de la serie de primer playoff para que la novena guinda avance a las semifinales del certamen de la Liga del Pacífico, y con ello quedan listos los enfrentamientos rumbo a la final de esta liga. En semifinales, a partir de mañana, Tomateros de Culiacán contra Algodoneros de Guasave, y aquí en el Parque Charro, el equipo de Jalisco enfrenta a Mexicali. Y ya para cerrar, bueno, hablemos de toros. Ayer se dieron a conocer los carteles ya de la feria de aniversario que comienza en el mes de enero. Este enero será la primera corrida el día 25 de enero, domingo, todas a las 4:30 de la tarde, con Sergio Flores, Juan Ortega y Héctor Gutiérrez. Primero de febrero, Guillermo Hermoso de Mendoza a caballo, con Ernesto Tapia el Calita, Diego San Román y un cuarto espada que es el español Marco Pérez. 22 de febrero, Emiliano Gamero, Daniel Luque y Diego San Román. 1 de marzo estará también Emilio de Justo el español, Diego Sánchez y Bruno Aloy. 8 de marzo, Leo Valadez, estará también Colombo y El Galo. Y finalmente, 15 de marzo, Ferrera con Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame. Los boletos se venden a partir del día 14 de enero. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Les agradezco mucho su información, sus comentarios, su participación por el libro del día de hoy, en fin, todo lo que usted amablemente nos va escribiendo. A ver, Vero Rubio me dice, la persona que busca a la dentista en Google puede poner módulo de servicio, notisistema y la fecha del programa y le aparecerá el programa que busca. A ver, Vero, puso septiembre. Pero creo que los programas de septiembre ya no están, ¿verdad, Luigi? A ver, nada más por no dejar, módulo de servicio. A ver, aquí tengo módulo de servicio, pero me aparece enero, diciembre. No, hasta diciembre. El 8 de diciembre, digamos que es el más antiguo. Ahora, no sé si como dice Vero, porque yo a veces, fíjese, hago algo con el sonido de la música. Pongo el nombre del artista X. Pongo Notisistema y aunque sea de hace tiempo, me aparece. Nada más que no tengo aquí la fecha. A ver, tengo que buscarla. A lo mejor así sí aparece. A ver, acá está mi Vero escribiendo. Seguramente ese es el truco. Puede ser que no esté ya necesariamente en la página Notisistema, pero sí, ok. Ok, efectivamente, ponlo como te dije. Bueno, aquí está el tip de Verónica para la persona que está buscando aquel programa de módulo de servicio. Lo pone como módulo de servicio Notisistema y la fecha específica. Lo pone en internet. Muchas gracias, Vero. Y vayamos a lo siguiente.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Mi querido Ulises, antes que cualquier otra cosa, muy feliz año 2016. Espero que tengas mucha bonanza, mucho éxito en todo lo que te propongas y agradecerte, por supuesto, sin duda alguna, tu muy valiosa participación durante 2025. Que vengan muchas más. Un fuerte abrazo, querido Ulises. Buenos días.
Muy buenos días, Meche. Un abrazo de regreso y también para usted que nos escucha cada mañana.
Ulises, ¿sobre qué vas a reflexionar esta mañana?
Ay, bueno, pues a ver.
Ay, Dios mío. Ay, qué cosa, qué barbaridad.
estamos mal.
Esa expresión ya dijo todo. Gracias por tu participación, Ulises. Fuiste muy elocuente hoy.
Fíjate que reflexionaba sobre el tren interoceánico, el accidente que tuvo hace días que dejó personas fallecidas, decenas de lesionados, y las obras, todas las obras que se realizan en la zona metropolitana de Guadalajara, pues con motivo del Mundial. Yo esperaría y sigo esperando que las obras que se hacen no sean nada más de relumbrón para pantallar a los visitantes, que duren de aquí a junio, que sea el Mundial, que duren más allá, que sean realmente obras duraderas que queden de patrimonio para la ciudad, para el Estado, que realmente tengan funcionabilidad, porque nos damos cuenta de muchas obras que nada más son efectivamente para los informes, que son para el evento, pero más allá se acaban, se destruyen calles que se arreglan, que se pavimentan, quedan llenas de baches en 5 o 6 meses, y no es, son casos aislados lo que pasó con el tren interoceánico, que invariablemente alguien tiene que pagar la corrupción que hubo y todo eso, pero a ver, vámonos al principio de las cosas. Es una obra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una obra que invariablemente estaba llena de corrupción, de señalamientos. Se ha dicho con el Tren Maya, se ha dicho con Dos Bocas, se ha dicho con esas obras emblemáticas. Se cuestionan mucho las obras que se están haciendo en Nuevo León, precisamente por el Mundial. Las obras que se están haciendo en Jalisco también son cuestionables, muy rápidas, muy extensas, muy en rapidito para que estén para el Mundial, pero van a durar más. ¿Quién va a pagar las consecuencias? ¿Quién va a pagar los excesos? Creo que es algo que debemos reflexionar los ciudadanos y también las autoridades. Si van a gastar, si van a hacer obras, pues que duren. Realmente que sean patrimonio, realmente que se puedan presumir, y no que queden nada más para el relumbrón, no que queden nada más para la foto, para que el visitante las vea por encimita. Es como barrer la basura bajo la alfombra, y pues sí, la alfombra muy bonita, pero abajo es un cochinero, ¿no? Y creo que mejor ejemplo no puede haber que este tren interoceánico, que es una muestra de la corrupción que vive en nuestro país y que está totalmente arraigada.
El asunto, híjole, es que de verdad tiene tantas aristas, cosas que te brincan, ¿no? Digo, ¿cuál es el expertise de Bobby López Obrador, digo, de Bobby López, para haber sido supervisor de esa obra del tren interoceánico?
Claro, o sea, los hijos del presidente, pues, ¿qué expertise pueden tener? Los amigos de los hijos del presidente, ¿qué expertise pueden tener? Realmente, pues es lo que hemos cuestionado y lo hemos señalado desde el principio que empezaron las obras, cómo destruyen selvas, cómo destruyen cenotes, cómo destruyeron ecosistemas completos para ese progreso, y lo pongo entre comillas. Y al final, ¿qué pasó, no? Los audios que se han filtrado, toda la corrupción que tenemos en la mesa, que es incuestionable, de verdad es totalmente evidente, y cómo simplemente, pues hasta la presidenta se enoja porque las víctimas llevan a sus abogados. Creo que es algo que no debería ocurrir en nuestro país, y es un llamado de verdad para el gobierno de Jalisco, para los ayuntamientos que están haciendo obras, preparándose para el Mundial. Ojo, son obras que van a quedar, o aparentemente eso creemos, o que nos digan, a ver, esta carretera o esto que hicimos es nada más para el Mundial, después se va a destruir ya. Ah, ya lo sabemos, pues. Y los 50, 100 millones que se gastaron en eso, pues fueron tirados a la basura, pero quedaron muy bonitos para el Mundial. Creo que no debería ser eso, no debería ser nada más así, porque ha habido muchas obras en el Mundial de México 86, en el 70, se hicieron muchas obras, que muchas de ellas no funcionaron, quedaron en el olvido. Entonces, creo que sí debemos aprender de esos errores pasados, y este error del tren interoceánico debería de grabarse en la memoria de muchos, porque es algo, una falla del gobierno, una falla de las autoridades, un error o corrupción, o como quieran llamarlo. La omisión también es corrupción invariablemente, entonces sí deben de tomarlo en cuenta autoridades locales por las obras que se están realizando.
Ulises, pues muchísimas gracias, que así sea, porque digo, hay obras que inclusive pueden poner en riesgo hasta la vida de las personas, ¿no? Ahí tienes, claro, pues, al tren. Entonces, lo demás es de que hubiera un agujero. El tema es que por el agujero se vaya la gente y se mate.
Ese es el problema. Y creo que no lo estamos viendo.
Muchísimas gracias, Ulises. Un fuerte abrazo.
Al contrario, Meche. Muy buen día. Bonito año.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Vero Rubio se puso de detective y ya ubicó para nuestro radioescucha que quería el dato de la dentista. Es, por favor, espero que nos esté escuchando la persona que deseaba este dato. Es, la dentista es Mónica Odet. Mónica Odet. Y el teléfono es el 18 16 3085. Está en Constituyentes Jaliscienses 344, esto en Zapopan. Muchísimas gracias, Vero, muy gentil, apoyando como radioescucha a otro radioescucha que quería precisamente el dato. Muchas gracias también hasta Canadá a Enrique Garibay. Gracias, Enrique, como siempre, por la generosidad de la información, de las aportaciones que nos haces. Y bueno, yo creo que ya es momento de saber quién de ustedes será el ganador de este libro que el día de hoy tenemos, y como cada sábado, para nuestra audiencia. Les recuerdo incluso que está hasta autografiado y toda la cosa, kabum, Explorando los misterios de la galaxia, un libro que tranquilamente niños y grandes podemos leer con esa curiosidad que nos genera pues el universo, el cosmos. Yo creo que tiene mucho de fascinante, de misterioso, no sé, a veces hasta diría uno, pues como que qué miedo. ¿Se imagina usted estando solo allá flotando en el espacio? ¡Qué miedo! ¿A dónde voy? No, en fin, una cosa maravillosa, ¿no? Sin duda alguna, la creación de la Tierra, de, pues sí, del universo entero. Mi querida Luz Valvaneda, ¿ya estás lista para saber, para ayudarnos, mejor dicho, con este, para saber quién se va a llevar efectivamente el libro del día de hoy? ¿Cómo estás?
Muy bien, Meche.
Cuéntame, ¿cuáles fueron las noticias de acuerdo con nuestra audiencia?
Fueron varias, pero las más nombradas fueron el registro obligatorio telefónico, la ambición de Trump y la invasión a Venezuela, la detención de Maduro y el registro de la tarjeta, el registro telefónico y la ambición de Trump y la detención de Maduro. Esas fueron las más nombradas. Entre otras hubo algunas otras, como la de la fotoinflación, el tarifazo al transporte.
En fin. Pues así, básicamente también acá conmigo, el tema sobre todo Trump.
Sí.
¿No? Y Venezuela, el tema de Trump y Venezuela. Pues mi querida Luz, muchas gracias, como siempre, por echarnos la mano. Y vamos entonces ahora a lanzar las papeletas al viento junto con las penas de lo que usted se comunicó allá con Luz en las líneas telefónicas fijas y lo que anoté yo acá a través de WhatsApp y Telegram. ¿Estás lista?
Sí.
Perfecto. La lanzamos al viento junto con las penas. ¿A quién cachaste, mi querida Luz?
J. Jesús Bautista Novoa. Nora.
Nava,
perdón.
Ay, mi letra, pues es mi letra. J. Jesús Bautista Nava. Es el radioescucha ganador, J. Jesús Bautista Nava. Felicidades. Espero que disfrute usted la lectura y la pueda compartir, inclusive con gente más joven que pueda llegar a tener en casa o con familiares. Muchas gracias, Luz.
Gracias a ti, Michi.
Te escuchamos mañana en Corre por tu Salud a las 10 de la mañana.
Primero 10. Gracias.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, qué gusto saludarle, muy buenos días.
Igualmente, Mercedes, un gusto saludarte a ti, a Luz y también a todas las personas que nos están escuchando a través de la estación de las noticias. Nosotros los creyentes terminamos este domingo con la fiesta del bautismo de Jesús y con esto el periodo de Navidad. Los centros comerciales ya dejaron los arreglos navideños porque su interés era sobre todo vender. Como ya pasó el 24 y el 25 de diciembre y también el 6 de enero, bueno, pues ya para ellos este tiempo de Navidad ya quedó obsoleto. Para nosotros los cristianos no, terminamos hasta mañana con la celebración, con el recuerdo del bautismo de Jesús. Se trata de un acontecimiento que inaugura, pero sobre todo, un acontecimiento humilde y solidario. ¿Que inaugura por qué? Porque, bueno, con el bautismo de Jesús se inauguró nuestro bautismo, nuestro propio bautismo. Antes de él no existía el bautismo como nosotros lo llevamos actualmente a cabo. Se trata de un acto humilde y solidario porque él, sin necesidad de abajarse, diríamos, a formarse en la fila para ser bautizado por Juan el Bautista, sin embargo, no hubo quien le dijera a la cola no, él se formó como todos los demás hasta que le llegó su turno, pudiendo haber llegado y presentar su credencial de Hijo de Dios. Y solidario, bueno, porque ese es el aspecto más importante, porque se solidarizó con nosotros que sí necesitamos el bautismo para ser perdonados de nuestros pecados, sobre todo del pecado original. Él, por supuesto, que no tenía ningún pecado de que ser perdonado. Sin embargo, desde ese momento, se vislumbraba, se aclaraba cuál es la finalidad de haber venido al mundo, el liberarnos de toda opresión de pecado, de todo mal, y Él quiso hacerse solidario con nosotros, inaugurando sí el bautismo, pero también recibiéndolo Él. Y en este acontecimiento no hubo una manifestación de la Santísima Trinidad, como vamos a escuchar en el Evangelio. El Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él, y también se escuchó una voz del cielo que era la del Padre, que señalaba con claridad, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Hay que señalar también que este bautismo, el bautismo que nosotros recibimos, no es un bautismo para ciertos elegidos, como para que si fuera una clase VIP en la sociedad de creyentes, ¿no? Quien quiera recibir el bautismo, quien tenga fe, puede recibir el bautismo. Y no importa la situación, diríamos, moral en la que se encuentre, no porque no importe una situación moral, sino que no es condición para recibir el bautismo. Por eso nosotros bautizamos no como hasta la edad de Jesús, sino cuando nacen los niños, porque si desde un principio se les puede hacer ese bien y ser hijos de Dios desde chiquitos, pues qué mejor. No esperemos a que ellos decidan, sería como de dejarles decidir a ver qué quieren comer, cuando son bebés pues no comerían. Si se les puede hacer un bien desde bebés, pues hay que hacérselo, y esto es una gracia, el recibir la filiación divina. Esto pues es para agradecerlo, para presumirlo, diríamos, para sentirnos orgullosos los que somos bautizados, pero sobre todo para comprometernos, eso es lo más importante. Un hijo de Dios, un bautizado, un cristiano, es aquel que tiene una buena relación con el Padre, por supuesto con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero también es el que es más solidario, comprometido con la sociedad. No se trata de un aspecto meramente espiritual y religioso, sino de un aspecto que tiene que dar respuesta en la integralidad de nuestra vida. Pues saludo con aprecio y les deseo a todos un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, igualmente para usted.
Gracias, Meche. Saludos.
Que esté muy bien. Saludos. Gracias a usted también por el favor de su escucha y, bueno, pues... lamentablemente ya sabe que no me alcanza el tiempo para leer tantos mensajes que aprecio enormemente. Gracias de verdad, como siempre, por estar con nosotros en este fin de semana y tenga un gran y espectacular día. Soy Mercedes Altamirano, pásela muy bien.